From Pacifica, this is Democracy Now!
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. Medio Oriente y Asia Central. Manned US warplanes taking off from a base in Turkey have begun attacking. En la noticia más reciente de la creciente guerra liderada por Estados Unidos contra el autoproclamado Estado Islámico, ISIS, aviones de combate estadounidenses que despegaron desde una base en Turquía han comenzado a atacar sitios en Siria. Los ataques estadounidenses se producen al tiempo que el gobierno sirio bombardea los alrededores de Damasco, provocando la muerte de 31 personas el miércoles, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Otras 3 personas murieron a causa de ataques con cohetes lanzados a Damasco por grupos rebeldes. In Egypt, a militant group linked to the self-proclaimed Islamic State. En Egipto, una agrupación combatiente vinculada al autoproclamado Estado Islámico publicó imágenes el miércoles que presuntamente mostrarían la decapitación de un rehén croata. La semana pasada, la agrupación conocida como Provincia de Sinaí publicó un video en el que amenazaba con decapitar a Tomislav Salopek dentro de las siguientes 48 horas si no se liberaba a mujeres musulmanas de prisiones egipcias. Autoridades croatas afirman que el fallecimiento aún no ha sido confirmado. In news from Iraq, en noticias de Irak, las autoridades afirman que más de 50 personas han muerto tras la explosión de un camión bomba en un mercado de Bagdad. El ISIS se atribuyó la responsabilidad del ataque.
Mientras tanto,
el Parlamento iraquí aprobó un paquete de medidas contra la corrupción en respuesta a las manifestaciones populares que se han extendido por todo el país en las últimas semanas. Las leyes tienen por objetivo la apertura de investigaciones por corrupción y la destitución de funcionarios de alta jerarquía. En noticias provenientes de Yemen, el martes manifestantes pro-hutíes se congregaron en la capital Sanaa en protesta contra los ataques aéreos llevados a cabo por la coalición encabezada por Arabia Saudí, que cuenta con apoyo de Estados Unidos. Cientos de hombres marcharon por las calles en una manifestación exclusivamente masculina. Por otra parte, frente al edificio de Naciones Unidas, se congregaron mujeres para una marcha exclusivamente femenina. Uno de los líderes hutíes efectuó declaraciones durante la manifestación. El líder hutí, Ibrahim al-Obaidi, expresó:
hoy nos manifestamos en rechazo del colonialismo y en rechazo del asedio. Continuaremos con la preparación y pronta implementación de alternativas estratégicas.
Por otra parte, autoridades alegan que un ataque con avión no tripulado presuntamente estadounidense causó la muerte de 5 hombres el miércoles. Los funcionarios afirman que se sospecha que los hombres eran combatientes de la organización Al-Qaeda en la península arábiga. Esto tiene lugar al tiempo que el presidente de la Cruz Roja Internacional visitó Yemen y calificó la situación como catastrófica. En Turquía, una agrupación de izquierda conocida como Partido Frente Revolucionario de Liberación Popular se adjudicó la responsabilidad por el atentado contra el consulado de Estados Unidos en Estambul. 2 mujeres de la agrupación abrieron fuego en el consulado el lunes. No hubo muertes durante el ataque. Por otra parte, al menos 8 personas han muerto en ataques contra las fuerzas de seguridad turcas, entre ellos un atentado contra una estación de policía en Estambul y una bomba que mató a agentes de policía en la provincia suroriental de Sirnak. Miles de personas en Estambul, París y Colonia, Alemania, realizaron manifestaciones por la paz durante el fin de semana en denuncia de los ataques del gobierno turco contra el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, conocido como PKK, que comenzaron a fines de julio. El presidente afgano Ashraf Ghani llamó al gobierno pakistaní a reprimir los campamentos de entrenamiento talibanes ubicados en Pakistán tras la ola de atentados mortales que han tenido lugar en Afganistán. Explosiones que tuvieron lugar frente a bases policiales y militares, así como en el aeropuerto de Kabul, causaron la muerte a más de 70 personas durante el fin de semana. Ghani instó a Islamabad a tomar medidas. El presidente afgano Ashraf Ghani sostuvo:
los incidentes de los últimos meses en general y de los últimos días en particular prueban que continúan activos en este país, Pakistán, los centros de entrenamiento para perpetuar atentados suicidas y fabricar bombas utilizadas constantemente para matar a miembros inocentes de nuestro pueblo. Queremos que el gobierno pakistaní tome medidas prácticas contra los grupos que llevan a cabo actos rebeldes contra Afganistán. Queremos que sus actos se detengan.
La ola de violencia tiene lugar al tiempo que los talibanes reorganizan su liderazgo tras el reciente anuncio de la muerte de su ex dirigente, el Mullah Omar.
En noticias que llegan desde Cisjordania, cientos de palestinos asistieron al funeral del padre de un bebé de 18 meses de edad, fallecido durante un ataque con bombas incendiarias perpetrado por pobladores de un asentamiento judío hace 2 semanas. Saad Dabaoseh sucumbió por sus heridas el sábado. El resto de la familia continúa hospitalizada.
Estados Unidos. The Board of the American Psychological Association.
La Junta de la Asociación Estadounidense de Psicología, APA por su sigla en inglés, aprobó casi por unanimidad la adopción de una nueva política que impide a los psicólogos participar en interrogatorios de seguridad nacional. La reciente normativa llega luego de que una investigación independiente documentara de qué manera figuras clave de la APA colaboraron activamente con el Pentágono y la CIA en sus programas de tortura.
In news from the campaign trail, Black Lives Matter protesters interrupted...
En noticias relativas a la campaña electoral estadounidense, el miércoles por la noche, manifestantes del movimiento Black Lives Matter, las vidas de las personas afroestadounidenses importan, en español, interrumpieron al precandidato a la presidencia del Partido Republicano, Jeb Bush, en la municipalidad de Las Vegas, Nevada. El grupo comenzó a cantar Black Lives Matter luego de que una mujer le preguntara acerca de la desproporcionada cantidad de personas de color que mueren a manos de la policía. Mientras Bush apresuró su paso por el corredor, algunos de los presentes en la municipalidad también comenzaron a cantar White Lives Matter, las vidas de las personas blancas importan, en español.
A new opinion poll shows Vermont Senator Bernie Sanders has taken his first lead in New Hampshire.
Una nueva encuesta de opinión indica que el senador de Vermont, Bernie Sanders, ha logrado su primer liderazgo en New Hampshire, sede de las primeras elecciones primarias del país. La nueva encuesta muestra que Sanders tiene un 44% de apoyo entre los votantes demócratas potenciales en las elecciones primarias de New Hampshire, en contraste con solo un 37% de apoyo a Hillary Clinton. Esta encuesta le sigue una serie de discursos donde Sanders atrajo multitudes récord. El domingo, 28.000 personas concurrieron a su discurso en Portland, Oregon. Fue el mayor acto de campaña de todos los candidatos en este año. Al día siguiente, más de 27.000 personas asistieron a su evento en Los Ángeles. Antes del discurso, la nueva secretaria de prensa de la campaña, Simone Sanders, quien es una defensora afroestadounidense de asuntos de justicia penal, habló sobre el movimiento Black Lives Matter y dijo: "Ningún candidato a la presidencia luchará más en pro de la reforma de la justicia penal y los asuntos de justicia racial que el senador Bernie Sanders".
In Seattle, Washington, Black Lives Matter.
El sábado en Seattle, manifestantes de Black Lives Matter interrumpieron a Bernie Sanders durante un discurso de campaña para conmemorar la muerte de Michael Brown y exigirle a Sanders más acciones por la justicia racial. La activista de Seattle, Marisa Janey Johnson, tomó el micrófono y dijo que si Sanders es realmente parte de un movimiento de base, debería expresar más su apoyo a Black Lives Matter.
Tomorrow is the 1-year anniversary of the ruthless murder.
Mañana se cumple un año del asesinato despiadado de Michael Brown. Es momento de honrarlo aquí y ahora. Bernie Sanders dice que él está con la gente, que está con los movimientos de base. El mayor movimiento de base en este país ahora mismo es Black Lives Matter.
Following the interruption, Bernie Sanders published a statement.
Tras la interrupción, Sanders publicó un comunicado donde dice haberse decepcionado por la interrupción. Al día siguiente, publicó una plataforma de justicia racial en el sitio web de su campaña. Incluye desmilitarizar la policía, enfrentar la privación de derechos de los votantes, prohibir las prisiones privadas y poner fin a la guerra contra las drogas.
In more campaign news, Hillary Clinton's turning over her private computer service.
En otras noticias de la campaña electoral estadounidense, Hillary Clinton entregará el servidor privado que usó cuando se desempeñaba como secretaria de Estado para el Departamento de Justicia. También entregará un dispositivo de memoria que contiene copias de su correo electrónico. Esta medida es la más reciente en una serie de intentos de Clinton para poner fin a la controversia en torno a si hubo manipulación indebida de algún material clasificado con su dirección de correo electrónico privada.
This news from Ferguson, Missouri. Authorities have declared a state of emergency for St. Louis.
En noticias de Ferguson, Missouri, las autoridades han declarado estado de emergencia para el condado de St. Louis en medio de continuas manifestaciones en conmemoración del primer aniversario de la muerte de Michael Brown y el tiroteo el domingo de otro adolescente afroamericano. Cerca de 150 personas fueron arrestadas el lunes cuando los manifestantes bloquearon el tráfico de la hora pico en la Interestatal 70. Las autoridades también presentaron cargos el lunes contra Tyrone Harris, un afroestadounidense de 18 años de edad, quien fue herido de gravedad la noche del domingo en lo que la policía describe como un tiroteo con los agentes. El padre de Chiron Harris dijo que su hijo y Michael Brown eran muy amigos. Los dos asistieron a la secundaria Normandy juntos.
Meanwhile, the presence of a group of heavily armed white men in Ferguson is sparking controversy.
Mientras tanto, la presencia de un grupo de hombres blancos fuertemente armados en Ferguson está generando controversia. El grupo Old Keepers se compone en gran parte de militares y policías, activos y retirados, que dicen defender la Constitución de Estados Unidos. Durante las protestas, un residente de Ferguson habló sobre la presencia de este grupo en las calles. El residente expresó:
usted y las personas que se parecen a usted, los hombres blancos, tienen la soberanía para tomar ventaja de la segunda enmienda y caminar por ahí con rifles de asalto. Pero nosotros no podemos ni siquiera quedarnos aquí, congregarnos de forma pacífica y ejercer nuestro derecho constitucional a hacerlos sin ser reprimidos con gases lacrimógenos, golpes y arrestos.
Meanwhile, St. Louis County has filed charges against two reporters who were arrested last year.
Por su parte, el condado de San Luis presentó cargos contra dos periodistas que fueron arrestados el año pasado mientras cubrían las manifestaciones. Wesley Lowery, de The Washington Post, y Ryan Reilly, de The Huffington Post, fueron imputados el lunes por allanamiento e interferir con un oficial de policía después de que los agentes alegaran que no habían salido de un McDonald's lo suficientemente rápido durante un incidente de hace un año. Visite democracynow.org/es para ver más de nuestra cobertura de Ferguson.
In news from Texas, the Arlington Police Department...
En noticias provenientes de Texas, el Departamento de Policía de Arlington destituyó a un agente blanco que disparó y causó la muerte a un estudiante universitario afroestadounidense de 19 años de edad el pasado viernes. El agente, Brad Miller, se encontraba aún en entrenamiento cuando disparó y provocó la muerte a Christian Taylor al responder a un presunto robo en un concesionario de automóviles. El jefe de policía de Arlington afirma estar haciendo entrega de pruebas al fiscal de distrito, que decidirá si presentarlas ante un gran jurado para el posible procesamiento penal del agente.
California Governor Jerry Brown signed into...
El gobernador de California, Jerry Brown, promulgó en ley dos proyectos sobre imputabilidad policial presentados este año. La primera medida prohíbe el uso de gran jurados secretos para decidir si se procesará o no a agentes de policía que hayan matado a personas mientras se encontraban en servicio. La segunda medida ratifica el derecho de las personas de filmar a la policía. Otras medidas, como el uso de cámaras corporales por parte de la policía, se encuentran estancadas en el Parlamento estatal.
Federal prosecutors in the United States have unveiled...
Fiscales federales anunciaron la presentación de cargos penales contra 9 personas acusadas de orquestar un multimillonario esquema de hackeo de información privilegiada. Las autoridades afirman que corredores de bolsa se asociaron a hackers ucranianos para acceder a comunicados de prensa antes de su publicación, lo que les permitió realizar millonarias transacciones en base a información privilegiada. El fiscal de distrito de Nueva Jersey, Paul Fishman, anunció los procesamientos el martes. Fishman expresó:
"In two indictments, one returned here in the District of New Jersey and one in the Eastern District of New York."
En dos procesamientos, uno aquí en el distrito de Nueva Jersey y otro en el distrito de Nueva York, se imputaron cargos contra un total de 9 personas. Alegamos que quienes conspiran en el hecho robaron más de 100.000 comunicados de prensa, efectuaron transacciones antes de la emisión de comunicados de 800 compañías y ganaron más de $30 millones. Asimismo, la Comisión de Bolsa y Valores ha entablado una demanda por la que se acusa a dichos individuos, así como a varios otros, de conductas de corretaje similares.
Entre los acusados figuran 6 corredores de bolsa y 2 piratas informáticos ucranianos. 5 de los acusados fueron arrestados en Estados Unidos el martes.
Lawyers for U.S. Army whistleblower Chelsea Manning say...
Representantes legales de la informante del ejército de Estados Unidos, Chelsea Manning, afirman que podría enfrentarse a reclusión en aislamiento por tener un tubo de pasta dental vencida, un ejemplar de la revista Vanity Fair en la que la celebridad transexual Caitlyn Jenner describe su nueva vida como mujer, el informe del Senado de Estados Unidos sobre tortura y otros bienes prohibidos en su celda. Se le acusa además de no mostrar respeto por haber solicitado ver a su abogado durante una discusión mantenida con un agente de la prisión. Manning cumple una condena a 35 años por filtrar cables del gobierno de Estados Unidos a WikiLeaks.
In news from Colorado, a jury has sentenced James Holmes to...
En noticias desde Colorado, un jurado condenó a James Holmes a cadena sin posibilidad de libertad condicional por la masacre perpetrada en 2012 en un cine de Aurora que dejó un saldo de 12 muertos y 70 heridos. Los fiscales habían solicitado la pena de muerte, pero los integrantes del jurado no alcanzaron un acuerdo unánime al respecto. Holmes declaró no ser culpable por motivos de demencia.
Meanwhile, 4 people have been arrested in the neighboring state of Utah.
Mientras tanto, el lunes, 4 personas fueron arrestadas en el vecino estado de Utah luego de que manifestantes erigieran trípodes para interrumpir temporalmente la construcción de la primera mina comercial de arenas alquitranadas en Estados Unidos.
En otras noticias,
el Departamento de Justicia presentó documentación en oposición al fallo de la jueza federal que determina la liberación de mujeres y niños retenidos en centros de detención familiar. A fines del mes de julio, la jueza de Distrito de Estados Unidos, Dolly G, calificó la detención masiva como deplorable y determinó que infringe decisiones judiciales anteriores. El fallo otorgaba al gobierno de Obama 90 días para liberar a los más de 2.000 mujeres y niños detenidos en dos instalaciones de Texas o para demostrar que existe una causa justa para continuar reteniéndolos. El Departamento de Justicia presentó documentación el jueves expresando que se han efectuado cambios en las instalaciones a las que se aplica el fallo de G, en las que ya no se desarrollan las prácticas aludidas. Por otra parte, 5 madres y sus hijos entablaron un reclamo por $10 millones contra el Departamento de Seguridad Nacional, alegando haber padecido abusos, negligencia y traumas en los centros de detención familiar.
América Latina.
Today, the United States and Cuba are taking the next step in restoring diplomatic relations with each other.
Estados Unidos y Cuba hoy toman el siguiente paso en el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. El secretario de Estado John Kerry llegó a La Habana esta mañana para asistir a la ceremonia de reapertura de la embajada de Estados Unidos. Junto a él se encuentran 3 infantes de marina que bajaron la bandera en la embajada en 1961, cuando Estados Unidos cortó relaciones con Cuba después de que Fidel Castro derrocara el gobierno de Fulgencio Batista, respaldado por Estados Unidos en 1959. Estos mismos infantes de marina elevarán la bandera sobre la embajada. Visite democracynow.org/es para ver más de nuestra cobertura de Cuba. En Ecuador, agrupaciones indígenas organizaron paros y manifestaciones en todo el país el jueves en protesta contra la iniciativa de reforma constitucional propuesta por el presidente Rafael Correa a fin de poder presentar su candidatura para un cuarto periodo de gobierno. Organizaciones obstruyeron la ruta panamericana y otras importantes carreteras, al tiempo que trabajadores sindicalizados paralizaban sus actividades. Uno de los dirigentes de las manifestaciones efectuó declaración. Julio César Pilalumbo, presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, expresó:
esta lucha nosotros indefinidamente, nosotros defenderemos. Esta ha sido la resistencia y hoy estamos uniendo en la bandera de la lucha, en la bandera de la resistencia.
Por otra parte, en Paraguay, una niña de 11 años de edad dio a luz tras habérsele negado la posibilidad de abortar a los 10 años de edad. Su embarazo atrajo atención a nivel internacional luego de que Paraguay, que prohíbe el aborto salvo en casos de riesgo de vida para la madre, se negara a permitir que se le practicara dicho procedimiento. Su padrastro fue acusado de la violación que dio origen al embarazo.
El mundo.
En noticias de Grecia, Médicos Sin Fronteras afirma que unos 1.000 refugiados fueron encerrados en un estadio en una isla griega durante la noche sin acceso a comida y con muy poca agua. El martes, la policía antidisturbios se desplegó por toda la isla de Kos para reunir a los refugiados y forzarlos a ir al estadio. Los migrantes son en su mayoría de Siria e Irak. Un portavoz de Médicos Sin Fronteras describió la escena. El coordinador de Médicos Sin Fronteras, Vangelis Orfanoudakis, declaró:
hasta hoy, un día después, todavía no hay comida ahí. Solo grupos solidarios locales que llevan galletas y leche para los bebés. Es Médicos Sin Fronteras quien está brindando asistencia médica en el interior y más que nada tratando pacientes que se han desmayado por la horrible situación de ahí adentro. Hay mucha tensión, mucha espera y muchos malentendidos respecto a por qué están allí esas personas. Nadie sabe por qué están allí, ni cuánto tiempo va a tomar, ni cuándo se va a terminar esto.
La Comisión Europea asignó 2.400 millones de euros como ayuda para que los países se enfrenten a la crisis migratoria con cientos de miles de migrantes que llegan a Europa desde África, Siria, Afganistán e Irak. Grupos de derechos humanos han calificado esta situación como la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. La Guardia Costera italiana afirma haber rescatado a más de 1.500 migrantes tan solo el lunes. Un migrante nigeriano habló sobre los motivos que lo obligaron a migrar a Europa.
Me fui de Nigeria por la crisis de Boko Haram. Gente, todo el mundo sabe acerca de Boko Haram y sus secuestros. Perdí a mi familia, mi casa estaba en llamas. Esa es la razón por la que tomé un barco a Libia y desde Libia decidí navegar a Italia.
En Alemania, los inmigrantes se enfrentan a un incremento en la cantidad de delitos de odio. En la primera mitad de este año, el Ministerio del Interior registró más de 200 ataques perpetrados contra viviendas de refugiados, entre ellos incendios provocados y actos de vandalismo. Organizaciones activistas afirman que han habido, además, unos 50 ataques contra inmigrantes. Casi 180.000 personas solicitaron asilo en Alemania este año, muchas de ellas de origen sirio. El ministro del Interior calificó el patrón de delitos como inaceptable. El ministro del Interior alemán, Thomas de Maizière, declaró:
al mismo tiempo, sabemos que existe un creciente número de ataques contra instituciones y personas solicitantes de asilo, no tanto en Eisenhüttenstadt, sino en otros lugares. Esto es incomprensible, inaceptable y poco digno para nuestro país. Trabajaremos contra esto con todo el peso de la ley y del poder político que detentamos.
En otras noticias, fiscales federales dejaron sin efecto la investigación por traición con dos blogueros que informaron acerca de planes para extender la vigilancia por Internet. Los periodistas escribían para el medio de comunicación independiente netzpolitik.org. La medida de retirar los cargos tuvo lugar tras intensas manifestaciones contra lo que habría sido la primera vez que periodistas enfrentaban cargos por traición en Alemania en más de 50 años. Gran Bretaña anunció planes para impugnar la decisión de Ecuador de dar asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en su embajada en Londres. El jueves, Hugo Swire, de la Oficina de Relaciones Exteriores Británica, dijo en un comunicado: Ecuador debe reconocer que su decisión de albergar al señor Assange hace más de 3 años ha impedido el proceso de justicia apropiado. En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador emitió un comunicado afirmando que le entristece que la reclusión de Assange haya durado tanto tiempo y que su gobierno se había ofrecido 31 veces a facilitar un proceso judicial abierto en Suecia. Esto se produce tan solo un día después de que fiscales suecos abandonaran parte de su investigación de acoso sexual contra Assange. La parte más grave de la investigación sigue en pie, aunque nunca ha sido acusado de ningún delito. Visite democracynow.org/es para ver más de nuestra cobertura sobre Julian Assange. El Parlamento griego aprobó un acuerdo de rescate de 95.000 millones de dólares tras un polémico debate que duró toda la noche. Los términos del proyecto del acuerdo incluyen duras medidas de austeridad y ningún recorte de la deuda. El programa fue aprobado por un amplio margen, pero el primer ministro Alexis Tsipras se enfrentó a una creciente rebelión dentro de su propio partido, Syriza, una fuerza política de tendencia izquierdista que llegó al poder con la promesa de luchar contra la austeridad. Casi un tercio de los legisladores de Syriza votó en contra del proyecto de ley, entre ellos el ex ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, quien calificó la votación como humillante e inviable. Las autoridades afirman que Tsipras está planeando llevar a cabo un voto de confianza la semana próxima y algunos sospechan que el gobierno podría ser derrocado. Uno de los legisladores disidentes de Syriza criticó a su partido durante el debate. Panagiotis Lafasanis expresó:
¿y qué está haciendo el gobierno de coalición entre Syriza y el partido Griegos Independientes? Después de toda la lucha contra la austeridad que lideraron, introducen otro hermoso rescate. Entonces, ¿qué clase de gobierno es este, donde sin importar lo que vote el pueblo griego, su lucha o el resultado de los referéndum, los rescates siempre ganan? Tiene un nombre: anulación de la democracia, dictadura de la eurozona en esta neocolonia llamada Grecia.
Por otra parte, los términos del plan de rescate financiero de Grecia, que será el tercero en 5 años, también enfrentan crecientes críticas de instituciones europeas que afirman tener serias preocupaciones sobre la sustentabilidad a largo plazo de Grecia. En un nuevo análisis, tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo abogan por medidas de recorte de la deuda a las que Alemania se opone. Mientras tanto, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz se ha pronunciado sobre la crisis de la deuda de Puerto Rico, al tiempo que decenas de personas protestaron en la ciudad de Nueva York en la última acción contra los fondos financieros de cobertura que han comprado la deuda de la isla. En un artículo de opinión pública donde Wall Street Journal, Stiglitz comparó la crisis en Puerto Rico a la de Grecia con las siguientes palabras: Grecia decidió unirse a la eurozona, Puerto Rico nunca eligió convertirse en un territorio no incorporado a Estados Unidos, Estados Unidos debe asumir la responsabilidad de su pasado imperialista y su presente neocolonial. El jueves, en una protesta frente a las oficinas del fondo financiero de cobertura Paulson & Company en Manhattan, una manifestación se hizo eco de la demanda de Estados Unidos de que reconozca el papel del colonialismo en la crisis deudora de Puerto Rico. Lourdes García expresó:
Puerto Rico tiene una crisis económica con una deuda de 72.000 millones de dólares que le están cobrando a Puerto Rico, al pueblo, a pesar de que Puerto Rico es colonia de los Estados Unidos y las deudas que se han dado por corporaciones norteamericanas.
En news from Africa, at least 12 people died in Mali. En noticias provenientes de África, al menos 12 personas murieron en Mali tras un incidente con toma de rehenes acaecido en un hotel de la localidad comercial de Sébaré. 5 de las personas fallecidas eran trabajadores de Naciones Unidas. El ejército afirma que los hombres armados pertenecían a la agrupación islámica Movimiento de Liberación de Masina. En noticias que llegan desde Nigeria, 50 personas murieron el martes a causa de una explosión registrada en un mercado de la localidad de Savongari, al noreste del país. Ninguna ninguna agrupación se ha adjudicado la responsabilidad por el atentado, aunque el Departamento de Estado de Estados Unidos afirma que la explosión tuvo lugar en una región que ha enfrentado una reciente ola de ataques por parte del grupo combatiente Boko Haram. El director de la misión de paz de la ONU en la República Centroafricana presentó su renuncia bajo presión tras una nueva ola de acusaciones sobre abusos sexuales y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de paz. Esta semana, Amnistía Internacional acusó a integrantes de las fuerzas de paz de violar a una niña de 12 años de edad en la capital, Bangui. La organización acusó además a integrantes de las fuerzas de paz de haber matado a un niño y a su padre. Esto tiene lugar poco después de que se efectuaran acusaciones acerca de que soldados franceses desplegados como fuerzas de paz comercializaban sexo con jóvenes muchachos a cambio de comida y dinero en un campamento para personas desplazadas ubicado en las cercanías de Bangui. Amnistía Internacional aprobó dar apoyo a una política que llama a la total despenalización de todos los aspectos del trabajo sexual consensuado. La votación tuvo lugar el martes durante una reunión bilateral desarrollada en Dublín. Amnistía afirma que el cambio de política tiene lugar tras 2 años de investigaciones que concluyen que la despenalización es la mejor manera de proteger los derechos humanos de los trabajadores sexuales. Amnistía Internacional se dedicará ahora a presionar a los gobiernos para que deroguen leyes que prohíben la compra y venta de sexo. En noticias de Japón, la compañía Kyushu Electric Power ha reiniciado el primer reactor nuclear de Japón tras el incidente de Fukushima en 2011. Esta mañana, la compañía reinició uno de los reactores de la planta de Sendai, en el suroeste de Japón, mientras un grupo de personas protestaban en el exterior. Miles de personas marcharon el lunes en oposición de la reapertura de la planta. El reinicio se produce pocos días después del aniversario número 70 del bombardeo nuclear de Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, el 6 y 9 de abril de 1945. El primer ministro japonés Shinzo Abe ha expresado su profundo dolor por las acciones de Japón en la Segunda Guerra Mundial, haciendo eco del pedido de disculpas realizado por líderes japoneses anteriores. Las declaraciones de Abe fueron seguidas atentamente por China y Corea del Sur, que sufrieron la ocupación japonesa y la dominación colonial. En la conmemoración de los 70 años desde la rendición de Japón tras el bombardeo nuclear estadounidense de Hiroshima y Nagasaki, Abe prometió que Japón no participará más en guerras, Shinzo Abe enunció. Never again repeat
the devastation of war. Nunca más debemos repetir la devastación de la guerra, incidentes, agresiones, guerras. Nunca debemos volver a recurrir a ninguna forma de amenaza o uso de la fuerza como solución a las disputas internacionales. Debemos abandonar para siempre el dominio colonial y respetar el derecho de libre determinación de todos los pueblos del mundo.
A pesar de su discurso, el primer ministro Shinzo Abe ha presionado para la reescritura de la Constitución Pacifista de Japón para permitir que las tropas japonesas luchen en el extranjero por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. En Australia, el primer ministro Tony Abbott enfrenta críticas por su propuesta para las metas de reducción de gases de efecto invernadero que procuran reducir las emisiones de carbono al menos un 26% para el año 2030. Este plan deshace una propuesta anterior más ambiciosa de reducir las emisiones en un 30% en el mismo lapso. El gobierno conservador de Abbott también derogó leyes el año pasado que exigían a grandes empresas un pago por las emisiones de carbono. Grupos científicos y ambientalistas sostienen que el nuevo plan de reducción de gases de efecto invernadero está muy por debajo de lo que se necesita para hacer frente al cambio climático. Entre los numerosos opositores al plan se encuentra Tony de Bruin, ministro de Relaciones Exteriores de las Islas Marshall, quien dijo a la emisora australiana ABC que cualquier propuesta que no limite el aumento del calentamiento global a no más de 2 grados Celsius amenaza la existencia de su país. Tony de Bruin expresó:
cualquier temperatura que supere los 2 grados implicaría el fin de nuestro país. Quedaremos bajo el agua cuando suceda. Por eso estamos diciendo que es importante que Australia, como nuestro gran hermano en el sur, luche por nuestra causa y no haga nada que amenace nuestra existencia.
21 jóvenes de Estados Unidos demandaron al gobierno de Obama por el cambio climático. La demanda federal alega que el cambio climático viola la doctrina de la confianza pública que exige al gobierno amparar los recursos necesarios para la supervivencia de las futuras generaciones. En la demanda, 21 jóvenes solicitaron al tribunal que ordene a organismos federales desarrollar planes para la reducción de las concentraciones de carbono en la atmósfera a 350 partes por millón para el año 2100. El reconocido científico especialista en cambio climático, James Hansen, que es uno de los co-demandantes, alega que resulta esencial reducir los niveles de carbono a la cantidad mencionada a fin de evitar los efectos más catastróficos del cambio climático.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.